Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hola amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Señor. Bienvenidos al podcast Conociendo Nuestra Fe. Un podcast que se une a la serie de contenido multimedia que publicamos desde la Catedral de la Diócesis de Escuintla, donde pueden descargar este y otros episodios desde nuestra página web catedraldescuintla.com. Ahí también encontrarán las homilías de los sacerdotes y los mensajes de nuestro obispo diocesano. Mi nombre es Pepe Barrascud y me acompañan las religiosas hermanas de la Madre del Divino Pastor, que estarán resolviendo nuestras dudas y enseñándonos para que conozcamos más nuestra fe. Ahora los dejo con la hermana Amparo.
Hola, ¿qué tal? Soy hermana Amparo Rivas. Les saludo con mucha alegría por este medio y esperando en Dios que estos temas que vamos a estar compartiendo les sean de mucho crecimiento en su fe, en su esperanza y en el amor a Dios, para que así podamos servirle mejor a nuestra iglesia. Los dejo entonces también para presentarme con hermana Marlene.
Hola, apreciables hermanos, soy Marlene Hernández. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. También los dejo con nuestra hermana Rosa María, quien nos acompaña.
Bien, queridos hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Como ya lo dijeron las hermanas, estaremos compartiendo algunos temas de suma importancia para nuestra iglesia.
Hermana, ¿de qué se va a tratar nuestro podcast Conociendo Nuestra Fe?
Vamos a hablar del sacramento de la confesión, que es un sacramento muy básico e importante para todo cristiano, ya que nos ayuda a ponernos en gracia de Dios para poder recibirle en la Eucaristía.
Muy bien, entonces en este primer episodio vamos a hablar de un tema muy importante como es el sacramento de la reconciliación o de la confesión.
Bien, según la Sagrada Escritura, la confesión nació en los primeros días, ¿verdad?, que Jesús resucitó, en las primeras apariciones. Según la Escritura dice que les dijo a sus apóstoles: así como mi Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23.
Muy bien, ¿y por qué nosotros le decimos que es el sacramento de la reconciliación a la confesión?
Porque es el medio que Jesús nos dejó para que nosotros tengamos esa gracia de poder comunicarnos con Dios, pero también a la vez poder recibirle en la Santa Eucaristía. La confesión de los pecados es muy importante porque siempre tenemos que estar en amistad con Dios.
Entonces ahí están unidos dos sacramentos, como la Eucaristía y la confesión.
Van de la mano, se podríamos decir que van de la mano estos dos sacramentos.
¿Eso quiere decir que para poder comulgar antes tengo que haberme confesado o puedo comulgar sin confesarme?
Según nos manda la iglesia, bueno, si hablamos de catecismo, ¿verdad?, en el catecismo de la iglesia, de los pequeñitos que siempre nos han enseñado en la doctrina de la comunión, siempre nos dicen que cada año, ¿verdad?, pero ahora la iglesia ha reformado eso, y pues para todo cristiano, ¿verdad?, siempre tiene que ser cada dos meses, o para nosotros como somos de vida consagrada, pues con más exigencia cada mes tenemos que recurrir al sacramento para estar en gracia de Dios y poder así poder comulgar todos los días en la Santa Misa, ¿verdad? Nosotros que participamos todos los días. Ahora nuestros hermanos que participan cada mes, dependiendo, ¿verdad? Porque no puedo decir que cada mes me puedo confesar si antes de que llegue el domingo yo saber ni qué cosas dije o qué cometí o hasta dónde dejé que llegara el enojo, ¿verdad? Depende de la longitud de los pecados que nosotros podamos cometer. Puede ser semanal la confesión también porque no tiene límites, ¿verdad? Sino puede ser cada semana, puede ser cada 15, cada mes, como ya anuncié, según lo tiene la iglesia estipulado, ¿verdad?
¿Y qué pasa cuando uno comete un pecado y lo confiesa y luego lo vuelve a cometer y otra vez lo vuelve a confesar y uno recurre siempre en el mismo pecado o en pecados muy similares y uno los está confesando siempre y vuelve a recaer en lo mismo?
Bueno, entonces vamos a hablar, vamos a explicar un poquito, ¿verdad?, aquí con mis hermanas, lo que son los pasos para confesarse, porque si uno confiesa muy seguido el mismo pecado, es decir que no hubo sincero arrepentimiento, ¿verdad?, no hay una sincera conversión, entonces cada día tenemos que ir progresando, porque tenemos que irnos, por así decir, quitando, ¿verdad?, esos pecados que no nos están dejando vivir en gracia de Dios, que no nos están dejando vivir bien con el hermano, ni mucho menos amar bien a Cristo, ¿verdad?, en cada uno de nuestros hermanos. Entonces, vamos a compartir aquí con nuestra hermana Marley lo que son los pasos para confesarnos bien.
Bien, hermanos, como decía nuestra hermana, para poder hacer una muy buena confesión, primero debemos de hacer un examen de conciencia, ¿verdad? Esto podríamos hacerlo todas las noches, ¿verdad? Sería muy bueno todos los días realizarlo para hacer este examen de conciencia. Luego viene lo que es la contrición, ¿verdad? El arrepentimiento, sentir arrepentimiento por nuestros pecados. El tercero sería el propósito de enmienda. El cuarto, la confesión de los pecados, ya al momento de estar con el sacerdote. El quinto, la penitencia, ¿verdad?, que nos ponga o que nos dé el sacerdote. Y por último, recibir la absolución. Entonces es el momento de que ya uno, pues, ya al momento de recibir la absolución, pues uno ya hace la penitencia y que nos ha puesto el Padre y estar consciente de no volver a pecar.
En el examen de conciencia, ¿cómo podría ampliarme esto? Porque es interesante, porque ahí es donde empieza todo el momento de la confesión, no propiamente cuando ya estamos con el sacerdote, sino desde antes de llegar con él.
Sí, la mayoría de guías de la confesión, de este sacramento, nos manda siempre a recurrir a los 10 mandamientos, porque siempre tenemos que, el va basado el examen de conciencia sobre los 10 mandamientos, porque es sobre el amor, ¿verdad? Cuánto hemos amado, cómo hemos amado. Entonces, siempre vamos a tomar en cuenta los 10 mandamientos, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, cómo lo he amado, cómo lo he servido, y sobre todo, cómo he crecido en ese amor a Dios. ¿Lo he puesto en primer lugar o lo he dejado de último? ¿O no me he acordado de él todo el día? Entonces, sobre eso, así es el examen, ¿verdad? Va con cada mandamiento, ¿verdad? Igual el no jurar el santo nombre de Dios en vano, ¿verdad? Que muchas veces tenemos la mala costumbre de hacer una cruz con la mano y decimos, por Diosito, que no lo he hecho. Eso es jurar, ¿verdad?, contra el nombre de Dios. Entonces, por eso dice el Evangelio, digan sí cuando es sí y no cuando es no. Entonces, por eso no podemos nosotros jurar en falso, pues, o mencionar el nombre de Dios, o ponerlo de testigo, cuando nosotros sabemos que no es pecado, ¿verdad?, que es pecado, no lo podemos hacer así. Entonces, digan sí cuando es sí y no cuando es no.
¿Y la contrición a qué se refiere?
Al arrepentimiento, o sea, la contrición es el dolor que debo sentir por cada pecado que cometí, ¿verdad?, y ese dolor me tiene que llevar como a tomar pena, podríamos decir, ¿verdad?, de no volver a caer seguidamente en ese pecado que más me dolió ofender a Dios, ¿verdad? Aunque, pues, hablando así, pues, bastante claro, podríamos decir, no, a Dios no lo podríamos ofender porque Él es el amor del amor, de los amores, ¿verdad? Pero nosotros faltamos a ese amor grande que Dios nos ha dado con el hecho de cometer pecado, de desobedecer, de tal vez dejarnos llevar por el rencor, por el resentimiento, ¿verdad?, por el odio, ¿por qué no decirlo? Entonces, a eso es lo que nosotros faltamos, ¿verdad?, a ese amor grande que es el que Dios nos da, como hijos.
O sea que la contrición es el dolor, no tanto de haber pecado, sino de haber ofendido a Dios a través
a ese amor tan grande que nos ama siempre.
Y, bueno, luego está el propósito de enmienda. ¿A qué se refiere eso?
El propósito es, por ejemplo, uno hace un propósito, ¿verdad? O sea, dice, bueno, hoy me propongo que este día voy a lograr vivirlo a lo máximo. Voy a estar alegre, voy a estar animado, voy a motivar a los demás. Entonces, es un propósito que yo me puse en el día. Y trato de cargarlo tan presente, tan consciente de eso, que no me dejo llevar por tal vez alguna dificultad que se me presente, o alguien que me quiso enojar, o alguien que me insultó allá afuera y me quiso hacer perder la paz. No, porque yo en la mañana, mi propósito fue estar alegre y animar y motivar a los demás. Así es también el propósito en la confesión. Me propongo no volver a caer, no volver a pecar, digamos, en el pecado más grande que cometí, por así decirlo, ¿verdad? O empezar por el pequeño. Empiezo por el pequeño, entonces hago el propósito, soy consciente. Esta semana me acabo de confesar, o ayer me confesé, o antier me confesé, qué sé yo, pero me propongo no caer en el pecado que, por ejemplo, caí 5, 7, 10, 15 veces, ¿verdad?, en el mes. Entonces, no, ¿verdad?, es mucho. Entonces, me hago ese propósito. El propósito es de que irme quitando el pecado que más repito. ¿verdad? Sea enojo, sea ira, sea lo que sea, ¿no? Entonces me lo voy quitando. Ese es el propósito, ¿verdad? Proponérmelo, por eso dice propósito.
Y también se podría referir a retribuir el daño que hayamos hecho, a enmendarlo.
También se refiere a eso, a enmendar el daño. Eso es lo que menos se enseña, digamos, en la catequesis, ¿verdad?, de este sacramento. Es lo menos que se enseña y es lo que a nosotros también nos cuesta. Porque, por ejemplo, ¿va?, si yo le mentí a alguien y yo sé que esa mentira le está dañando o le está perjudicando en su trabajo o en su familia y no hago por así decir, no pongo mi parte y decir, bueno, voy a ir y busco a esa persona y le voy a decir, ¿verdad?, mira, es cierto, yo mentí por esto y esto, ¿verdad?, y le digo, le aclaro a la otra persona con quien la dejé mal y le digo, sí, yo mentí, reconozco, yo mentí, me dejé llevar por los celos, me dejé llevar por la envidia, me dejé llevar por no sé qué, porque uno sabe los pecados, ¿no? Y entonces yo lo dije por eso. Y entonces ya enmendé ese pecado que cometí, ¿verdad? Porque hay pecados más graves, ¿verdad?, que uno comete y que pues sí, tiene que enmendarlos. Enmendarlos es eso, ¿verdad? Poder, digamos, colaborar con la otra persona y quitarme esa, ¿cómo se puede decir? No se puede decir espinita, sino como ese cargo de conciencia, ¿verdad?, que queda ahí, porque yo ya lo confesé, pero el otro sigue mal, el otro está mal, el otro le está yendo mal, entonces yo por eso tengo que pensar que tengo que enmendarlo y por así decir, arreglarlo sería, ¿verdad?, y que salga siempre la verdad a flote.
¿Y qué pecados se pueden confesar o se deben de confesar? ¿Los pequeños, los grandes, los pecados veniales? O en general todos, o solo en los que yo me sienta más culpable, ¿cuáles son?
Pues cuando se trata de confesar es todos, ¿verdad? Los veniales y los graves entran, y los mortales, ¿verdad? Es de confesar todo.
¿Y cuál es la diferencia entre un pecado venial y un pecado mortal?
Bueno, para hacer la diferencia, sí, para que nos lo entendamos entre todos, dijo, es decir que son los pequeños. Por ejemplo, puedo poner, ¿verdad?, la desobediencia es un pecado venial, un pecado que, por así decir, también todos lo cometemos, ¿verdad?, que siempre desobedecemos de algo. Y el pecado, digamos, mortal, ¿verdad?, o el grave es cuando nosotros cometemos, así como le decía, ya le había puesto el ejemplo, pero lo voy a poner otra vez, es eso de que a veces mentimos por envidia, por ejemplo, ¿va? Ese es un grave, porque por envidia fue que mentí, ¿verdad? Entonces, porque le tengo envidia a esa persona y quiero dejarla en mal, yo voy a mentir. Y entonces, ese es un pecado grave, ¿verdad? Porque yo estoy, digamos, acusando a alguien de algo que no hizo o no dijo. Eso, y el mortal es cuando hago, levanto una calumnia, ¿verdad? Cuando dice el no levantar falsos testimonios ni mentir. Cuando levanto un falso testimonio, ¿verdad? Del que aseguro con toda verdad que ella lo hizo o él lo dijo, ¿verdad? Entonces lo estoy condenando a algo grave, pues, ¿verdad? Eso se llama mortal el pecado, porque eso nos lleva a la muerte. Entonces no nos dejan, digamos, nosotros ser, digamos, que personas cristianas, ¿verdad?, que seamos conscientes de que estamos haciendo un daño gravísimo a la otra persona, ¿ya? Porque la dejo allí, ya no le aclaro nada ni nada, sino que la dejo con su la mentira que le estoy haciendo pasar, ¿verdad?
Y así queda con el daño hecho.
Con el daño hecho la dejo y ahí me quedo. Entonces ese es pecado mortal, porque no tengo ni la menor intención de poder aclararlo.
¿Y todos los pecados pueden ser perdonados o hay algunos en que definitivamente ya no pueda tener el perdón?
Todos los pecados se pueden perdonar, pero el sacerdote es el que ve si realmente la persona lo dijo con intención de que está arrepentido. Hay muchos pecados que la persona dice, yo me vine a confesar porque yo no aguantaba esta carga, ¿va?, y necesitaba que alguien lo supiera, pero yo no estoy arrepentido de lo que hice. Incluso, ¿verdad?, a veces a nosotros nos dicen, ¿verdad?, hermana, mire, yo quisiera confesarme, pero dice que si no estoy arrepentido no me perdona. Y, o sea, ya lo saben, ¿no? Si no estoy bien arrepentido, no se me perdona mi pecado. Sí, si no estás bien arrepentido, no te da remordimiento de lo que hiciste y tristeza de lo que hiciste, es dolor, tienes que sentir dolor del pecado. Entonces, pues sí, no te, por eso lo que sacamos aquí es el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestros pecados, ¿verdad? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, por eso es de que, digamos, no es que no haya el perdón, sino es de cómo se acerca el pecador a arrepentido. Si no está arrepentido, pues no hay perdón.
Sí, esa última parte del Padre Nuestro es la medida.
Es la medida.
Perdón, ¿verdad? Porque nosotros mismos la ponemos, queremos que nos perdonen, pero yo no perdono a aquel que me ofendió, o incluso tal vez yo lo ofendí y hice algún problema, yo no lo estoy perdonando y quiero,
claro.
Yo quiero el perdón.
Sí, y así es como nos cuesta, ¿verdad? Vamos a darle aquí a las hermanas que nos cuenten, ¿verdad? Tal vez alguna experiencia o de algo que escucharon, ¿verdad? Que cómo cuesta perdonar.
No.
Bueno, dicen las hermanas que no se acuerdan ahorita. Bueno, entonces, pues yo tengo mucho, tal vez, bueno, mis años, ¿verdad? Y mi ¿cómo se llama? Mi tiempo de estarle sirviendo al Señor. Tengo de jóvenes, de esposos y esposas, ¿verdad? Que les cuesta perdonarse en una infidelidad. Porque sí es grave el pecado, ¿verdad? Pero sí, tiene perdón, va. Si hay amor, se perdona. El problema acá es que cuando a veces se hieren demasiado fuerte, como que a veces pesa más el pecado que el amor que se tienen, ¿verdad? Entonces yo digo, si verdad se aman, se van a perdonar. Pero si no aman, no se van a perdonar. Y me tocaba con los jóvenes, porque a veces los jóvenes tenían grandes dificultades con los papás, ¿verdad? En sus casas y todo. Y los jóvenes decían, pues, es que mire, a mí me cuesta perdonarle esto, ¿verdad? Porque cómo es que estaba con mi mamá y luego va a besarse en otra y así, ¿verdad? Entonces yo no le, mi mamá le puede haber perdonado eso, pero yo, no. Y le digo yo, ¿y quién es más grande? ¿Tu mamá o vos? Y entonces él dice, ¿verdad? Bueno, mi mamá, porque ella es mi mamá. Entonces te das cuenta, más años, más vida, más experiencia y también más amor en el corazón. Entonces así te falta el amor de Dios para poder perdonar a tu papá. Es tu papá, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Entonces todo eso implica que, digamos, uno tiene que estar lleno del amor de Dios para poder perdonar con facilidad. No es que no cueste, todo cuesta, y lo que cuesta es lo que Dios valora.
Eso que usted menciona al final, yo creo que lo resume todo, porque nosotros, por nosotros mismos no podemos lograr nada, y por eso es que siempre pedimos el auxilio y la ayuda de Dios que nos auxilie, que nos ayude, que nos dé la fuerza para poder perdonar.
Así es.
Porque si no estamos con el amor de Dios, no podemos nosotros mismos, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces, tenemos que empezar por ahí.
Así es.
Yo creo que todo esto está relacionado ahora que estamos hablando, o que estamos en el año jubilar de la misericordia, porque creo que este es la muestra, una de las muestras grandes de la misericordia que tiene el Padre con nosotros al darnos esa oportunidad de arrepentirnos.
Cabal, por eso la historia, ¿verdad?, de este gran Padre de misericordia, ya no del hijo pródigo, ¿va?, porque ya le quitaron el hijo pródigo, sino del Padre pródigo de amor, ¿verdad?, el Padre pródigo de amor que nos muestra y nos manifiesta en esta parábola del hijo pródigo, como está escrito en la Biblia, ¿verdad?, en el capítulo 15 de San Lucas, donde nosotros podemos apreciar, ahí sí que se puede decir, la grandeza del amor de Dios para sus hijos. Es lo que podemos nosotros apreciar y maravillarnos de esa parábola que nos enseña a cómo nosotros también perdonar las pequeñas y las grandes ofensas, pues que a veces recibimos, ¿verdad? Y que, bueno, tal vez no lo tendríamos que ver así como ofensa, ¿verdad? Sino simplemente reacciones del ser humano, que nos enojamos, que reñimos de cualquier cosa, ¿no? Nos enojamos y decimos lo que en ese momento el enojo nos permitió, ¿no? Sacarlo. Entonces, como sentirnos tan seres humanos todos, de que todos nos enojamos, todos nos, ¿cómo le dijera? Todos nos equivocamos, ¿verdad? A veces al responder, o por el cansancio, o por los nervios, ¿verdad? A veces contestamos mal. Entonces, ya cuando tenemos una conciencia ya más grande de esto, ¿verdad?, de que todos somos seres humanos, de que todos somos de carne y hueso y de que todos somos débiles, pues nos comprendemos mejor. Y entonces digo por esta parábola, ¿no?, porque eso es lo que enseña, porque el hijo siente envidia de que le están haciendo fiesta al otro y acaso bonito fue lo que fue a hacer, pues, ¿verdad?, fue a hacer, pues, despilfarró toda su fortuna, y no con buenas personas, ¿verdad?, sino con personas que, pues, supuestamente, ¿verdad?, no valoramos porque son gente supuestamente perdida, son gente que no tienen a Dios, y bueno, pero ese hijo algo de haber dejado de seña en esa gente con la que compartió, ¿verdad?, su dinero, y viene el otro y muestra cabal la envidia que a todo ser humano le da cuando a veces a la mayoría, pues, ¿verdad?, no a todos, pero a la mayoría, la envidia de ver feliz al otro, de ver que el otro fue acogido bien y que le hicieron fiesta y de que fue digamos, aceptado con amor de regreso al hogar. Entonces, de igual manera nos puede pasar a cada uno, va a sentir un poco celos o envidia porque al otro lo tratan bien, porque al otro le son más atentos o más con más delicadeza, qué sé yo, ¿verdad? Entonces pasan esas cosas en la familia y pues nos pasa a todos. Entonces por eso esa parábola es muy bonita y ahí dice que es el corazón del año de la misericordia.
Bueno, ya vimos lo importante que es este sacramento, de los sacramentos que tenemos en la iglesia. Y no sé si ustedes quisieran agregar algo más.
Una invitación a los jóvenes,
Una invitación, ¿verdad? A todas las familias, a todos los jóvenes que nos escuchan, ¿verdad? Hay niños que también van a ver esto y pues que también necesitan saber que no tenemos que tenerle miedo a la confesión, ¿verdad? Sino ir con alegría al encuentro de ese Padre amoroso que siempre está con los brazos abiertos esperándonos, ¿sabes? Entonces, que compartan nuestras hermanas ahí la alegría del encuentro de este sacramento.
Bueno, invitando a todas las personas, principalmente a los jóvenes, para que se acerquen a este sacramento de la confesión, para que se liberen, ¿verdad?, de este pecado que los ata, que no los permite estar totalmente o entregarse a Dios totalmente, y que experimenten a ese Padre de misericordia, que se acojan a ese Padre de misericordia y que tengan en cuenta de que cuando lleguen ahí en ese momento de la confesión, sepan que van a ser perdonados si de verdad vamos arrepentidos de todo corazón. Así que una invitación a todos, ¿verdad?, a todos los cristianos, a que se acerquen, y si no lo han hecho, pues con mucha más fuerza acercarse a este sacramento y experimentar, ¿verdad?
Bien, pues una invitación para todos, pero como ya decía, especialmente a los jóvenes, ya que estamos viendo, ¿verdad?, en este tiempo tanta violencia, ¿verdad?, y mucho es por parte de los jóvenes, ¿verdad? Una de las cosas que muchas veces como jóvenes nos afecta, por decir así, ¿verdad?, es que en nuestra parroquia conocemos al padre, ¿verdad?, y el padre nos conoce, entonces yo con ese padre no me confieso porque es un enojón, ¿verdad?, yo qué sé. Pero, bueno, si no quieren confesarse con él, ¿verdad?, pues sería bueno acercarse a otra parroquia o a otro padre y pues confesarse, ¿verdad?, ya que pues no lo conoce, ¿verdad?, ni lo conocen tampoco, al padre tampoco. A las familias también, ¿verdad?, sería bueno por familia organizarse, ir a confesarse en este año de la misericordia, ya que es un año extraordinario, ¿verdad?, ya como la iglesia lo ha mencionado, tanto que se habla de la misericordia, ¿verdad?, que no quede solo hablado, por decir así, sino experimentar, ¿verdad?, verdaderamente esa misericordia de Dios.
Muy bien, nos despedimos entonces y la hermana Amparo nos va a dirigir una oración para despedir este primer episodio de nuestro podcast Conociendo Nuestra Fe.
Sí, le agradecemos al Señor, ¿verdad?, en primer lugar, porque Él nos da la vida, Él nos da su gracia, Él nos da su amor, y está con nosotros en cada momento de nuestra vida y nos concede pues la gracia del Espíritu Santo para poder ser iluminados con Él, para ser guiados por Él y para estar siempre en esa misión que Él nos ha encomendado con esa alegría grande, ¿verdad?, que también Él manifestó en su caminar. Entonces vamos a también a encomendarnos a las manos de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Encomendamos a todos los que pues escucharán estos temas y esperamos en Dios y en nuestra Madre Santísima que siempre lo escuchen y les ayude mucho para su crecimiento espiritual. Vamos entonces a hacer nuestra oración juntas.
Tú eres madre y pastora. Te veo presente en la naturaleza, en el canto de la alusadra, en la brisa mañanera, en la gota de rocío, en la pureza de las flores. Qué bella apareces en contacto con la naturaleza. El amor te ha hecho libre como el aire de la mañana. En medio de los caminos de la vida, eres luz en nuestro marchar adelante hacia Dios. En este primer día te encomendamos la integridad de la familia cristiana, el ejemplo de los padres, la inocencia de los niños, la mirada limpia de la juventud, que nuestros hogares vibren en ansias de santidad y pureza bajo tu auxilio y protección. Ruega por nosotros, pecadores, y haz que avancemos firmes en la fe, atraídos por la esperanza y robustecidos por la caridad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Muchas gracias por habernos escuchado y los esperamos en el siguiente episodio del podcast Conociendo Nuestra Fe. Pueden suscribirse gratis y descargar este y otros episodios en catedraldescuintla.com. También nos encuentran y nos pueden encontrar en iBook, en iTunes, en Facebook, / catedraldescuintla.com y en Twitter, @reginacaelori. Los esperamos. Gracias a todos y hasta el próximo episodio de Conociendo Nuestra Fe.